contacto telefónico.
...8:47 de la mañana, amigos, seguimos en 970 Noticias. Esta semana se realizó una inspección en el módulo 4 del ExcomCar en el marco de un recurso de habeas corpus que fue presentado en octubre pasado. De esta visita, de esta recorrida, participaron representantes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, que fueron los que presentaron el recurso, estuvo presente también en esta recorrida el abogado de los funcionarios Juan Raúl Willimann y la diputada del Frente Amplio Betiana Díaz, con quien estamos en comunicación telefónica a esta hora en la mañana universal. Bienvenida, Díaz, una vez más. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Bueno, buen día, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, ¿qué conclusiones se puede sacar o qué elementos le quedaron después de esta recorrida, de esta inspección que se realizó esta semana? ¿Y cuál es qué es lo que sigue de ahora en más, ¿no? en el marco de este recurso de habeas corpus?
Bueno, bien, en primer lugar contar eso, ¿no? O sea, el recurso de habeas corpus tiene esta característica de rapidez en la actuación, por decirlo de alguna manera, justamente porque busca dar respuestas a una situación bastante de emergencia o de urgencia, ¿no? En realidad nosotros venimos desde diciembre trabajando en esto. Se habían generado algunos acuerdos que pudimos constatar en la primera inspección ocular. La inspección ocular era parte de lo que había planteado el propio Poder Judicial como garantía en el seguimiento, digamos, de las acciones que se fueran acordando. Y en realidad nosotros llegamos a 3 acuerdos en la última audiencia que tienen que ver con las juntas extraordinarias de traslado, que tienen que ver con la atención en salud de las personas privadas de libertad y además también con la formación de los funcionarios penitenciarios civiles en el Centro de Formación Penitenciaria. Y además quedaban algunos puntos para evaluar que obviamente están sujetos a esta inspección, que tienen que ver con la indicación de algunas refacciones edilicias, ver el tema de seguridad, dotación, cómo impacta esto, qué es lo que estaba pasando con las horas de patio, con el encierro, ¿no? Con el alto encierro que hay en los módulos de CONCAR. Bueno, ahí en realidad la inspección inicia por módulo 4, pero en realidad esta es una inspección que va a seguir por otros módulos de CONCAR, probablemente el 11 y el 10, que también son módulos muy complejos, con la misma característica de sobrepoblación, pero también con otro tipo de problemas, ¿no? Distintos. Ahí lo que constatamos es un poco, bueno, la saturación del sistema, la necesidad y la urgencia de este habeas corpus, porque es necesario también la Junta Extraordinaria de Traslado, porque nos encontramos con personas que tienen 6, 7 meses, un año sin respuesta ante una solicitud de traslado por cercanía familiar, por ejemplo, entonces no reciben visita. Vemos que el régimen de patio que se instaló recientemente es 15, 20 minutos cada, una vez por semana. Cuando hay lío, eso se corta, ¿no? Realmente ahí hay una situación muy compleja que también tiene que ver no solo con la gran sobrepoblación que tiene el módulo 4, sino que además también con la falta de personal para todo esto, porque mantener la trayectoria educativa, las comisiones de trabajo, trasladarse a los pueblos educativos, etcétera. Pero eso tiene que ver también con la cantidad de personal disponible, el tiempo de patio, poder salir al patio, hacer otras actividades. Y bueno, esto es parte de lo que veníamos hablando en las diferentes audiencias y efectivamente el Poder Judicial esto lo constata. Ahí la recorrida fue con el Poder Judicial, también con la Fiscalía que integra este grupo de trabajo y además también con la defensa de las personas privadas de libertad.
Claro, estuvo la jueza Blanca Riero, ¿no? ¿Qué fue lo que hablaron con ella?
Bueno, en realidad lo que hicimos fue hablar con las personas privadas de libertad, básicamente, ¿no? Hablamos obviamente con las autoridades, pero no era una visita como la que solemos hacer, por ejemplo, con la Comisión de Seguimiento Carcelario, ¿no? Claro. Donde de repente hablamos un poco más de los aspectos de gestión de la cárcel, con los comandos de cada centro, sino que en realidad nos dedicamos a hablar con las personas privadas de libertad. Esto es algo que en el caso de la Comisión de Seguimiento lo hacemos seguido. Uno entra a la celda, ve en qué situación está, pregunta cuántas personas hay allí alojadas. Esto era una lógica bastante común en algunos sectores del módulo 4, 10 personas, 9 personas, 11 personas en celdas donde deberían alojarse 3.
Díaz, y en ese sentido, perdón que la corte, pero en ese sentido, ¿no? Este recurso de habeas corpus presentado, ¿no? Bueno, se pasa esta inspección ocular, las autoridades del Poder Judicial y la Fiscalía observan de primera mano lo que está sucediendo. Y ahora, ¿cómo son los plazos? Porque entiendo que constatan que hay en una celda para 4 personas hay 11. ¿Cómo son los plazos para que se cumpla este habeas corpus y bueno, y estas personas sean o realojadas? ¿Cómo bueno, funcionan allí los plazos?
Nosotros hay 3 acuerdos que ya están en marcha, ¿no? El habeas corpus no es por una sola cárcel, ni por una sola situación. Eso es un poco también lo que es innovador en este habeas corpus, y que en realidad lo hace distinto, ¿no? Es un habeas corpus colectivo correctivo, y en realidad, bueno, hay 3 acciones que ya te nombraba que ya se están desplegando. Las juntas extraordinarias de traslado, que un poco también tiene la idea de poder bajar el hacinamiento de algunos centros, bueno, ya está en marcha desde el 25 de enero. El triage, la evaluación de salud que se hace en las personas privadas de libertad en todo el sistema, porque es uno de los problemas más grandes, ¿no? Teniendo como un poco en adicciones el problema de la salud mental, ya está en marcha desde el 28 de enero. El plan de incorporación de formación específica en abordaje de adicciones ya se acordó con el Centro de Formación Penitenciaria, con el comisario Camargo, que es quien está a cargo. Él comienza en marzo a cargo de la Junta Nacional de Drogas, en coordinación con el Centro de Formación, que es quien forma a aquellas personas que concursan, ingresan a las vacantes de operadores penitenciarios y que hacen un periodo no solo de formación, sino también de inducción al sistema penitenciario. Es decir, vamos rápido, ¿no? Vamos rápido con acciones que estamos viendo ya. Y en ese sentido, en lo que respecta a, bueno, colchones, camas, frazadas, agua potable, hacinamiento, esto lo vamos a resolver y lo vamos a discutir en la próxima audiencia, que es esta semana próxima.
¿Y qué pasa, Díaz, en su opinión, para el próximo gobierno del Frente Amplio, ¿cuáles son las prioridades, no solo en el ex Comcar, sino a nivel del sistema carcelario en general, que es un tema que siempre ha estado
en discusión, ¿no? Comcar es lo peor, ¿no? Claro, o sea, claro. Que en el sistema hoy hay más de 5.000 personas ahí, saturación total. Cuando el gobierno del Frente Amplio termina, en Comcar había menos de 2.500 personas, hoy hay más de 5.100. Entonces, realmente la situación es de desborde, ¿no? Pero bueno, tenemos otros centros que también son muy complicados en términos de cómo están. Penal de Libertad, Canelones, que es, bueno, es un infierno. Las Rosas, ¿no? La situación es bastante compleja en estas grandes cárceles, ¿no? Porque además también tienen esta característica, porque yo siempre diferencio también, incluso reconociendo los esfuerzos del propio sistema, de los esfuerzos de los propios comandos de cada centro, que no es lo mismo gestionar una cárcel que tiene 5.000 personas que una que tiene 500, como pasa mucho en el interior, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir después del 1 de marzo? Y bueno, en primer lugar, relevar justamente esto. Hay aspectos que son de gestión, hay aspectos que son presupuestales, hay aspectos que tienen que ver con, bueno, poder trabajar mucho mejor en el diseño de programas y políticas para poder atender estas situaciones. Hay algunos que tienen que ver, obviamente, con la dotación del personal policial y personal penitenciario, y que eso sí hace muchísimo la cuestión, porque en realidad, vuelvo a decir, ¿no? Determina hasta si una persona puede de repente continuar estudiando una carrera. Eso impacta directamente no solo en su vida personal, en su rato fuera del encierro haciendo una actividad, sino además también su reducción de pena, ¿no? Este es su redención de pena. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas cuestiones que son bien urgentes para ver, que tienen que ver con el trabajo penitenciario, que tienen que ver con la atención en salud dentro del centro penitenciario, que tienen que ver con las pruebas individuales de tratamiento y con la condición en la que están los funcionarios civiles y policiales.
Díaz, el ministro Martinelli acá justamente en Radio Universal había confirmado hace un par de meses que al finalizar este periodo se iban a generar 1.800 plazas nuevas y no, se comprometía en 18 meses, dijo, a terminar el hacinamiento. ¿Entienden que, a pocos meses, ya el 1 de marzo se va a producir el cambio de autoridades, eso se va a poder ejecutar?
No, él habló de 1.800 plazas. Las 1.800 plazas que suman tienen un plazo de por lo menos 24 meses, o sea que para mí el periodo de Martinelli se termina el 28 de febrero de este año, ¿no? Es decir, no, es una mentira eso. El sistema tiene casi 3.000 plazas de déficit. Esto viene en aumento, ¿no? Ya esto lo constatamos además con las autoridades en la última interpelación, que fue en octubre, o sea que... Uh-huh. Inviable que además en esta situación construyan 2.700 plazas, más las que además hay que aumentar por lo general, porque el saldo siempre es positivo, ¿no? Eso es otra de las cosas que pasa, es decir, no tenemos saldo negativo cada vez que termina un año, sino que la tendencia ha sido aumentar por lo menos en 1.000 personas por año la población privada de libertad. Es decir, con este paquete normativo que nos deja, con estas plazas que nos dejaron, la verdad que terminar el periodo con hacinamiento, no, terminamos con el compromiso de construcción de, por ejemplo, la nueva cárcel de mujeres y además también estos tres módulos nuevos que ellos llaman la cárcel nueva que va a ser ahí en el predio de libertad. Bueno, en realidad eso puso la piedra fundamental, ¿no? Y empezó la obra. Y además se comprometió a un diseño donde toda esta idea de que tenemos que ir en el sentido contrario de los mega establecimientos carcelarios desapareció, ¿no? Desapareció. Es decir, no solo tengo en Punta de Rieles la población que tengo, sino que además le sumo 1.000 plazas más de mujeres al lado, que es lo que más o menos proyecta esta obra, porque hoy hay 800 personas en la unidad 5, en la unidad de mujeres, y además lo mismo con libertad, que en ese predio se suman un montón de plazas más en cárceles que van a tener 400, 500 plazas en módulos, ¿no?
Claro. Diputada, gracias como siempre por acompañarnos. Estaremos obviamente atentos a todo esto que ocurra
Muchísimas gracias por el interés. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo y la verdad que también en algún momento podemos hablar de las otras acciones que se están desplegando, porque también hay que hablar de las cosas buenas que están pasando a partir de este habeas corpus que nos tiene también, que nos sentimos reafirmados en este camino de haberlo presentado, así que bueno, a las órdenes.
Gracias, estamos en contacto. Hasta luego, buena jornada, buen fin de semana.
Hasta luego.
Chao.